podcast.es.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Buenas noches, amigos, sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio en la sintonía de Gente Radio. Por delante nos depara una hora y media de contenidos de lo más variados, yendo desde la historia hasta la ciencia y los sucesos. Para muestra un botón, ahí va nuestro sumario. Nuestro tema de portada lo ocuparán los asteroides peligrosos, aquellos que pueden poner en jaque la continuidad de la vida en la Tierra. Para ello contaremos con la intervención de Osvaldo González, físico y técnico de planetario del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Héctor Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, ¿qué tal estás?
Héctor, ¿qué tal? Tenemos crónica de sucesos con algunos acontecimientos bastante interesantes.
Sí, crónica de sucesos, como es habitual. Hablaremos del caso Yulisa, en el que por fin un jurado popular ha declarado culpable de asesinato a su padrastro, de su muerte. Daremos todos los detalles aquí en Crónicas del Misterio. Y también hablaremos de un caso un poco más local que ha sembrado un poco la alarma en el municipio del sur de Tenerife, Granadilla, Abona, por un asalto de varios ladrones a una vivienda. Posteriormente contaremos los detalles de este caso.
Serán cuestiones que desarrollaremos, Héctor, posteriormente, muy interesantes además. Crónica de sucesos se presenta hoy. Asimismo, pues claro, saludamos a Jorge Aguilar con su sección de fanzine fantástico. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alfonso.
Jorge, tenemos algunas noticias bastante jugosas y alguna película también que va a interesar a nuestra audiencia.
Exacto, comentaremos algunas noticias relevantes del cine de ciencia ficción y fantástico, y asimismo comentaremos el estreno del mes, que en este caso es la película de vampiro sueca Déjame Entrar.
Déjame Entrar, que parece ser una película que se presenta como una sorpresa. Analizaremos y daremos los detalles de este film. Tendremos también, por supuesto, nuestra mesa de actualidad, como viene siendo habitual, analizando las informaciones más relevantes del mundo científico. Ahí van nuestras vías de contacto, nuestro email, crónicas-mis@terra.es, nuestra página web, la página web de esta casa más concretamente, www.genteradio.net, a través de la cual pueden seguir la emisión online. Siempre se lo decimos, se pueden sintonizar Gente Radio a través de internet. Saludamos a José Reyes, encargándose de la realización. Este quien les habla, Alfonso Ferrer, les da un cordial saludo. Comenzamos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Hace unos años su nombre saltó a todos los medios de comunicación, Apophis. Con esta alegoría al dios egipcio que simboliza la oscuridad, se hacía referencia a uno de los asteroides que más preocupación han desatado en la comunidad científica. Su máximo acercamiento está previsto para 2036. ¿Qué ocurrirá entonces? La Apophis no es la única roca del espacio que ha provocado inquietud. Los científicos tienen catalogadas cientos de ellas. Se les denomina objetos cercanos a la Tierra y podrían llegar a suponer un grave problema para la vida en la Tierra. Para hablar de todas estas cuestiones, tenemos a un experto. Se trata de Osvaldo González. Es técnico de planetario del Museo de las Ciencias y el Cosmos en La Laguna. Osvaldo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Osvaldo, encantado de tenerte en Crónicas del Misterio. En este caso, pues, para tratar un tema pues que causa, como bien sabes, cierta inquietud, cierta expectación, como es el de los asteroides peligrosos. Yo quería empezar preguntándote si es cierto que este Apophis, este asteroide, se estrellará contra la Tierra en 2036, tal y como indicaban algunos pronósticos.
Hombre, los pronósticos van cambiando a medida que va pasando el tiempo y las observaciones, y a día de hoy el riesgo de colisión de la Apophis el 13 de abril del año 2036 se ha reducido prácticamente a cero. Es un asteroide que orbita alrededor del Sol, igual que lo hace la Tierra. Bastante difícil de observar porque siempre está en la cercanía de nuestra estrella y su luz no le impide obtener imágenes de este asteroide, pero cuando se pueden obtener, pues se obtienen medidas muy precisas de su posición y sobre todo de su velocidad. La velocidad es muy importante porque nos determina cuándo, en qué momento va a cruzar la órbita terrestre. A fecha de hoy, el Apophis era un candidato a pasar muy, muy, muy cerca de nuestro planeta en el año 2036, pero previamente iba a ser otro paso en el año 2029, el 13 de abril, que da y que iba a determinar si en el 36 chocaría o no con nuestro planeta. Se ha determinado su velocidad por con el radiotelescopio de Arecibo, el mayor radiotelescopio de nuestro planeta, más de 300 metros de diámetro, y se ha detectado que tiene una velocidad de 6 milímetros más lento, 6 milímetros por segundo más lento. Pues eso, que es ínfimo, a lo largo de los días, meses y años que todavía falta para su acercamiento, ha pronosticado que realmente este asteroide ya no choca con la Tierra, sino que se aleje, pase cerca, muy cerca, eso sí, va a ser visible, incluso a simple vista, en cualquier persona lo va a poder ver cruzar nuestro cielo, pero no, en teoría ahora mismo no va a chocar. Eso no indica que no haya que seguir observándolo, por supuesto, porque cualquier pequeño choque con una pequeña roca que esté en el espacio modificará su velocidad. Uh-huh. Y por lo tanto o se acelera o se frena, y eso hará que o se acerque o se aleje de nuestro planeta en esa fecha.
Es interesante lo que cuentas, Ubaldo, porque la verdad es que hace un par de años, se va casi por cierto en algunos medios de comunicación, que esto podía suponer un grave problema pues para nuestro planeta, pero después, como bien apuntas, y me parece interesante, una leve corrección, una leve matización de unos milímetros por segundo, como bien nos dices, puede bastar, ¿verdad?, para bueno, a largo plazo o a medio plazo, hacer que esta trayectoria se modifique sensiblemente, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora mismo hay varios proyectos. Inicialmente, pues, antes no tenía mucha importancia, pero a medida que iban viendo que caían meteoros sobre nuestro planeta, pues esto podía producir una gran catástrofe, sobre todo si cae en un océano o cae en una gran ciudad. Entonces se han ido creando proyectos de observación de cuerpos que pasen cerca o que crucen la órbita de la Tierra, y va a haber un antes y un después. Hasta ahora, pues, ha habido unos cuantos proyectos como el LINEAR, el NEAT, que eran proyectos militares que observaban cuerpos que orbitaban cerca de nuestro planeta o que cruzaban su órbita. Eran telescopios de mediano tamaño y con cámaras CCD, como las cámaras que tenemos, que usamos normalmente, pero muchísimo más sensibles, son refrigeradas con nitrógeno líquido y permiten ver estrellas muy débiles, objetos muy débiles. Pues digo que va a haber un antes y un después porque parece ser que están preparando un proyecto en Hawái. Va a haber cuatro telescopios que van a llevar la cámara que va a ir detrás del telescopio, que es realmente el objeto, la cámara sensible que va a detectar estos objetos. Es una cámara que contiene un chip especial de 38.000 por 38.000 píxeles. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de 4, 8, 10 megapíxeles uh-huh. en las cámaras fotográficas, y aquí ya estamos hablando de 1,4 gigapíxeles.
O sea, una cantidad de resolución increíble, supongo.
Impresionante, vamos. ¿Qué significa esto? Que hasta ahora era, por mucho telescopio que pusiéramos, era imposible cubrir todo el cielo. Para eso también estaban la ayuda de los aficionados astronómicos, que claro, son miles y miles de aficionados que cubrían pequeñas porciones del cielo, ¿no? Pero aún así era difícil detectar y cubrir todo el cielo. Pues ahora, con este tipo de cámaras y estos telescopios, pues el área que cubre en una sola imagen es más o menos, para que se hagan una idea, pues un área equivalente a 6 veces el diámetro de nuestra luna llena, ¿no? Pues eso significa que a lo largo de una semana se podrá cubrir todo el cielo visible, por ejemplo, desde un solo observatorio.
Bueno, pues hay proyectos bien interesantes, Ubaldo. Quiero decir que se está apostando entonces en este sentido de seguir el rastro a estos objetos, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido se usa toda la tecnología disponible, porque el problema que presenta la detección de estos objetos es que es difícil percibirlos si no están cerca del Sol o si no se da una serie de circunstancias, supongo, ¿no?
Claro, o sea, nosotros ya tenemos catalogados todos los grandes objetos de nuestro sistema solar, pero por eso, porque son grandes y son relativamente brillantes para un telescopio y una cámara. Pero sí, si lo que queremos es detectar objetos cada vez más y más y más pequeños, entonces son cada vez más débiles y por lo tanto las cámaras o los telescopios tienen que ser más grandes y las cámaras más sensibles. Esa es la idea, o sea, intentar buscar objetos cada vez más pequeños. Por ejemplo, para que se haga una idea, el año pasado, en septiembre del año 2000, no, perdón, en el año 2008, sí, cayó una pequeña piedra, bueno, y cuando decimos pequeña, de un par de metros nada más, en un desierto en Perú. Causó un cráter de unos 30 metros de diámetro y 6 metros de profundidad. Claro, si esto cayera en una ciudad, podría producir una gran desgracia, ¿no? Y esto es contando con un cuerpo que prácticamente es invisible para nosotros, para este telescopio. Un cuerpo de 1 o 2 metros no lo podemos detectar con mucho tiempo de anticipación. Solamente lo detectamos ya prácticamente cuando faltan unas horas para que caiga. Entonces, la idea es crear proyectos con telescopios cada vez más grandes y sobre todo cámaras cada vez mucho más sensibles. Uh-huh. Que es lo que nos permite detectar estos cuerpos que son, estamos hablando del orden de 10, 100 millones de veces más débil que la estrella más débil que podemos ver nosotros a simple vista.
Claro. Bueno, a raíz de esto que nos acaba de comentar, a mí se me ocurren varias cosas, Ubaldo. Una de ellas es, efectivamente, existe el riesgo de que una de estas rocas pueda caer en alguna ciudad. Jugamos con las probabilidades siempre porque nuestro planeta pues tiene 3/4 partes de agua, ¿no? Uh-huh. Y de océano. Pero este riesgo yo supongo que se contempla por parte de la comunidad científica, ¿no?
Sí, por supuesto. De todas maneras, el hecho que caiga en tierra o mar no significa que estemos exentos de riesgo. Si cayeron en el mar, quizás sea peor, porque sí. Si cae en un desierto, bueno, pues forma un cráter, levanta buena cantidad de polvo a la atmósfera y punto, y ahí se acabó. Si cae en la ciudad, pues la desgracia es inmediata, ¿no? Pero si cae en el océano, imagina que cae en el Atlántico, produciría un pequeño tsunami que afectaría toda la costa de ese océano, y es bastante amplio. Imagínense que cae en el Atlántico, afectaría a las Islas Canarias, a la península, a toda la costa americana, y fíjense que en América, por ejemplo, la ciudad de, ya lo hemos visto con los últimos huracanes, las ciudades americanas no tienen mucha altura sobre el nivel del mar. Si entrara una ola de 6, 10 metros de altura, arrasaría con ellas.
Vaya cosa, Ubaldo, porque además yo me acuerdo que nos reuníamos hace un año, que tú me comentabas en relación a este tema también, para un trabajo que estaba realizando, tú me comentabas, volviendo a la POFIS, esa trayectoria que estaba modelizada o prevista que podría, caer ese asteroide, en supuesto caso de que se cumplieran los pronósticos fatales, que no se van a cumplir, como bien nos apunta, pues que hubiera caído por debajo del archipiélago canario, en océano Atlántico.
Todavía está, o sea, el hecho, o sea, existe muy baja probabilidad de que el apófis choque con la Tierra, pero en el caso de que ocurriera, supongamos que va a ocurrir, sí se ha calculado la trayectoria posible de los impactos. Ahora se ha desplazado un poquito esa trayectoria por la diferente velocidad que tiene y todo, y ahora es en la zona de Rusia, todo el Pacífico, pasaría por Nicaragua, el norte del Caribe, y terminaría esa zona de posible impacto llegando a África, por debajo justamente de Canarias. Si supongamos que cayera, ¿no?, y que hubiese un impacto en el Atlántico, sí produciría un tsunami bastante elevado, porque el Apófis no es un cuerpo pequeño, tiene más o menos unos 250 metros de diámetro. A la velocidad a la que penetra dentro de nuestra atmósfera, impactaría con el océano, pues el tsunami que produciría en todo el Atlántico, si cayera finalmente en el Atlántico, sería de varias decenas de metros. Claro, una ola de esas dimensiones chocando con un continente que es bastante llano, pues produciría que la ola penetrase varios kilómetros hacia adentro. El caso de Canarias es diferente, porque Canarias son islas, quitando Fuerteventura, Lanzarote, muy verticales. Entonces, no afectaría tanto, sobre todo porque vivimos en las medianías, ¿no? Las ciudades están bastante elevadas. Las Palmas, por ejemplo, que está a nivel del mar, sí sería afectada, sobre todo. Pero como cae al sur del archipiélago canario y las capitales están al norte, pues queda cubierto por la propia isla.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, cruzaremos los dedos y confiaremos en esa pequeña probabilidad de que esto ocurra, que bueno, puede ser incluso despreciable posiblemente según estos pronósticos, estos modelos. En cualquier caso, si una roca, Ubaldo, de este tipo, a partir de, aunque esto es muy complejo, no se puede simplificar, pero a partir de qué diámetro, de qué tamaño puede considerarse como peligrosa. Porque la POFIS comentábamos que tiene unos 300 metros de diámetro.
Bueno, ya se ha cambiado. O sea, con las últimas medidas del radiotelescopio del Encibio, inicialmente se pensaba que tenía unos 300, 360 metros de diámetro. Ahora se ha calculado que tiene 250. Se ha reducido, por suerte, el tamaño de nuestro asteroide peligroso. Pero, ¿a partir de qué tamaño? No solo depende del tamaño, también depende de la velocidad. Es como una energía, la energía cinética que posee ese cuerpo en movimiento, ¿no? Recordemos del instituto, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Claro, la velocidad al cuadrado aumenta esa energía cinética muchísimo si la velocidad es muy grande. Entonces, si un cuerpo tiene 1, 2, 3, 5 metros de diámetro, como puede ser cualquier satélite artificial que orbita nuestro planeta y cae en la superficie, pues el desastre es simplemente local, por los alrededores, en torno a los 100 metros alrededor. Ahora, cuando hablamos de un cuerpo que tiene decenas de metros, como fue, por ejemplo, un cometa que hace 101 años ya, ¿no?, impactó en el desierto en Siberia, que era una zona llamada Tunguska, ¿no?, era el meteoro de Tunguska, pues ese cometa tenía en torno a unos 60 metros de diámetro, arrasó varios kilómetros alrededor. Claro, si ya hablamos de 100 metros, o en el caso de la Apophis, 250 metros de diámetro, ahí ya el desastre ya no es solo local, estamos hablando de un desastre a nivel planetario. No afectará a todo el planeta, afectará a una buena región del planeta. Para hablar de ella, de asteroides de dimensiones apocalípticas que arrasen con todo el planeta, que produzcan la extinción de especies, como fue el caso de los dinosaurios hace ya 65 millones de años, estamos hablando de cuerpos que tienen dimensiones superiores al kilómetro. Entre 1 o 2 kilómetros ya es suficiente, sobre todo a la velocidad a la que penetra en nuestra atmósfera, para hacer pues una extinción de alguna especie y afectaría el clima de todo el planeta. Su onda de choque rodearía todo el planeta, produciría tsunamis de centenares de metros, que eso sí, no solo afectaría a ese Atlántico, perdón, a ese océano donde caiga, sino afectaría todo el planeta. Daría varias veces ese tsunami la vuelta al planeta. Pero esos son ya asteroides de dimensiones bastante elevadas, o sea, estamos hablando de dimensiones de 2 kilómetros. Y por suerte, y gracias a la tecnología actual y a los observatorios, prácticamente, si no están todos, están prácticamente todos los cuerpos catalogados y se está haciendo un seguimiento de todos estos cuerpos de grandes dimensiones que se acercan a la órbita de nuestro planeta o con lo que en el futuro podríamos chocar.
Eso te iba a comentar, Osvaldo, porque vamos a ver, asteroides de kilómetros de diámetro existen. Lo malo es que si nos cae uno encima, pues bueno, nos vamos a freír espárragos, ¿no? Pero lo bueno es que se les puede ver con cierta facilidad o se pueden detectar con mayor claridad, supongo yo. Es la ventaja que tienen este tipo de cuerpos tan tan grandes, ¿no?
Sí, 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 por suerte.
Y están catalogados, como bien nos dices.
Están todos catalogados. Estamos hablando de más de 100.000 cuerpos de este tamaño, bastantes objetos de decenas de metros que están catalogados ya.
A este se le vería venir un
cuerpo. Se le vería venir, por ejemplo, ya se sabe que, quitando la Apophis, que ya sabemos que no, que prácticamente no va a chocar, pero que tenemos que seguir observándolo, el siguiente cuerpo con mayores probabilidades, solamente probabilidades de impacto con nuestro planeta, es un asteroide llamado 2009 DD45. Se catalogan con números, con siglas, ¿no? Tiene 35 metros de diámetro y el impacto, bueno, más bien el impacto no, el acercamiento se espera para el año 2102, si no recuerdo mal, en el año 2102, claro, todavía quedan 100 años. Entonces pueden ocurrir muchas cosas, que ese asteroide gire más rápido, que choque con otra pequeña roca de un metro de diámetro y desvíe o cambie su velocidad en unos milímetros, entonces queda mucho por observar. Eso sí, hay que seguir observándolo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, hace tan solo el mes pasado, a principio del mes pasado, el 2 de marzo, un pequeño cuerpo de 35 metros, que no había sido catalogado, ¿no?, de 35 metros, pasó tan solo 75.000 kilómetros del centro de la Tierra. Eso significa, para que se hagan una idea, el doble de distancia a la que se encuentran los satélites geoestacionarios, a los que están observando nuestro planeta todos los días, ¿no? Entonces, ese pequeño cuerpo de 35 metros, que ya es bastante grande, ¿no?, pasó a esa distancia hace tan solo un mes y medio. Y claro, a veces ocurre que detectamos estos cuerpos cuando ya han pasado. no cuando se están acercando, sino cuando ya se están alejando. Entonces, nos hemos escapado de milagro porque, claro, no se puede catalogar todos estos objetos. Necesitamos telescopios cada vez más avanzados, sobre todo cámaras, sensores cada vez más sensibles y, pues, sobre todo, cubrir todo el cielo, no solo el hemisferio norte, que es donde se están concentrando casi todos los telescopios, también el hemisferio sur. Por suerte, el observatorio, uno de los grandes observatorios del hemisferio sur, la SILLA, también está instalando telescopios de este en este sentido, ¿no? En observación de cuerpos que pasan cerca de nuestra órbita.
Bueno, de tus palabras, Osvaldo, deducimos que lo que es clave para afrontar este peligro es la capacidad de reacción y, por tanto, la anticipación a la hora de detectar un cuerpo de estas características para poder tomar medidas, hacer análisis y hacer lo que haya que hacer con cierto tiempo. Pero yo supongo que si, como ha pasado en estos meses, esos ejemplos que tú nos pones, se ve un cuerpo de este tipo llegar a la Tierra con horas de antelación, poco se puede hacer, ¿no?
Claro, o sea, si estamos hablando de que, imaginen que hoy mismo se descubre un cuerpo de 30 metros de diámetro y que va a chocar contra la laguna, vale, por desgracia, ¿qué podemos hacer? Entonces, no podemos lanzar un misil y nada, tenemos tan solo 2 días para evacuar. Es lo único que podemos hacer, evacuar. Si sabemos que va a caer un asteroide en un lugar determinado, lo único que podemos hacer es evacuar y salvar a las personas. Pero si estamos hablando de un cuerpo que va a impactar con el planeta Tierra dentro de 30 años, dentro de 10 años, ahí sí se pueden tomar medidas. Y para eso ya se están pensando proyectos. No es cuestión de hacerlo justamente cuando descubramos que va a ocurrir algo, no, sino hay que ir pensándolo ya. Proyectos para desviar, no destruir, ¿no?, sino simplemente desviar la trayectoria de estos cuerpos o estos grandes cuerpos del sistema solar. Algunos proyectos son bastante simpáticos porque tan solo lo que pretenden es pintar, así, por así decir, pintar a este asteroide peligroso. ¿Qué significa esto de pintar? Pues literalmente es mandar un satélite y pintar parte del asteroide. ¿Para qué? Pues resulta que si un asteroide va a chocar con nosotros dentro de 30 años, aún falta muchísimo, ¿no? Podemos, pintando ciertas partes del asteroide, que éste refleje más luz en ciertas partes que por otras, con lo cual aceleramos su rotación. Al acelerar su rotación también cambia un poquito su velocidad y por lo tanto su órbita. Claro, con tanto tiempo de anticipación haremos que cambie la probabilidad de impacto muchísimo, es decir, de impactar puede hacerlo pasar a 50.000 kilómetros del interior del planeta, con lo cual ya no hay impacto. Claro, pero todo esto es siempre y cuando tengamos la suficiente anticipación para poder tomar medidas, mandar un pequeño satélite, pintarlo o simplemente, como hemos visto en las películas, lanzar unos cuantos misiles y desplazar o cambiar su velocidad en tan solo unos milímetros por segundo. Desde que cambiamos su velocidad con unos milímetros por segundo, es suficiente, si es con suficiente anticipación, para cambiar la trayectoria de este asteroide y que no impacte con nuestro planeta.
Bueno, vaya cosas tan interesantes que nos estás contando, Osvaldo. La verdad es que el tiempo se nos ha pasado y se me han quedado algunas preguntas en el tintero, pero desde luego te emplazamos a continuar con esta conversación en cualquier otro momento y que nos ilustres con esos conocimientos y a nuestra audiencia, que seguro que estará escuchando este tema de forma muy interesada.
Pues nada, muchas gracias a todos los oyentes y gracias a ti por invitarme al programa.
Gracias a ti, Osvaldo. Hasta la próxima. Un saludo.
Venga, un saludo a todos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Y abrimos mesa de actualidad trayendo algunas de las noticias de naturaleza científica más interesantes, más relevantes, como por ejemplo esta que habla de un nuevo descubrimiento de un nuevo planeta más allá de los límites de nuestro sistema solar. Un nuevo planeta extrasolar ha sido descubierto a lo largo de estos días. Se trata de Gliese 581E. Se trata de uno de estos casi 350 cuerpos que se ha ido descubriendo a lo largo de estos 15 años, planetas que están más allá de los límites de nuestro sistema solar y que podrían reunir condiciones para albergar la vida. En este caso, Gliese 581E, pues bueno, se encuentra a 20 años luz de la Tierra y tiene una masa de casi dos veces la de la Tierra. O sea, podemos considerar que es un cuerpo relativamente pequeño. Eso es lo que lo hace interesante, porque siempre que detectamos planetas de esta naturaleza suelen ser bastante grandes, son los que mejor se ven o se puede detectar mejor su efecto gravitatorio. Pero en este caso es pequeñito, eso lo hace bastante interesante. Sin embargo, el problema que presenta Gliese 581E es que no está en esa zona que se considera habitable respecto a su estrella para poder albergar vida. Parece ser que es un planeta de naturaleza más bien gaseosa debido a la proximidad a su estrella, a su sol, digamos. Bueno, chicos, no sé qué les parece este hallazgo. Siempre es esperanzador saber que algún planeta pues puede ser parecido a la Tierra, aunque esté así un poquito lejos, ¿no? Y que se pueden dar las condiciones para la vida.
Sí, es cierto que la astronomía se ha especializado, sobre todo en los últimos años, en buscar cada vez más planetas parecidos a la Tierra. No sé con qué, bueno, una supongo que para investigar si se puede dar vida en estos lugares o si existe vida, y también para proponer alternativas en caso de que la Tierra se vea amenazada, ¿no? En un futuro lejano, ¿no?
Sí, un poco plantear, aunque sea a largo plazo, una posible colonización del espacio, la presencia del ser humano, ¿no? En otros mundos, ¿por qué no? Jorge, ¿qué te parece?
Yo creo que va bastante en consonancia con lo que comentábamos antes también, ¿no? De los asteroides y la posibilidad de tener, como comentáis, una alternativa para en un momento dado pues practicar una colonización. Lo que pasa es que a 20 años luz me parece que nos pilla un poco lejos. Pero
sí, 20 años luz además, a 20 años viajando en una nave que fuera a la velocidad de la luz. O sea que todavía nos queda un poquito lejos de esa tecnología. Pero bueno, como objetivo está bien, y sobre todo el interés de esta noticia es pues eso, saber que hay planetas que siguen
ciertas características. Y no olvidemos que el afán del hombre por colonizar nuevas tierras, ¿no? Nuevos territorios ya se ha visto desde, bueno, es una característica de la propia humanidad, ¿no? Y en el caso este, en la época de la exploración científica, de la exploración del espacio, intentar colonizar nuevos planetas pues también es una meta que se quiere alcanzar.
Una meta ineludible. Sin duda, estos descubrimientos increíbles nos abren la esperanza de que quizás algún día pues encontremos un mundo habitado. Otra noticia increíble, bastante llamativa, también ha tenido lugar en estos días. Una misteriosa mancha ha sido descubierta en los albores del universo. Una extraña estructura situada a nada menos que 13.000 millones de años luz, o sea, prácticamente en los confines del universo observable. Se trata de un objeto a modo de bola gaseosa, que todavía no se sabe muy bien lo que puede significar esta estructura. Los científicos todavía están pensando y están analizando de qué se puede tratar. Bueno, la han bautizado como Himiko, en alusión a una legendaria reina japonesa. Esta estructura, o este objeto del tipo que sea, tiene una extensión de 55.000 años luz, que es bastante. Y bueno, se ha descubierto gracias a que cuanto más lejos observamos en el espacio, debido a un cierto efecto relativista, más atrás nos remontamos en el tiempo. O sea, se trata de un objeto que ha sido visto muy lejos y también muy antiguo, en cierta manera, desde el punto de vista del tiempo que ha transcurrido. El interés de este descubrimiento, de este objeto cuya naturaleza sigue siendo desconocida, es que se ha detectado en un momento de la formación del universo en el que todavía no podían existir estructuras de tamaño. Recordemos que, según el modelo del Big Bang, las primeras objetos que se formaban eran muy pequeños. Las galaxias vendrían mucho tiempo después. Por tanto, no encaja bien con ese modelo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, objetos pequeños que son los que dan pie después a la creación de estructuras mayores, ¿no? De los sistemas más grandes.
Exacto. Primero son los planetas y tal, y después se van pues conjuntando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hasta formar estas galaxias.
No existe de momento ninguna explicación para este.
Son especulaciones lo que hay. Yo desde luego, cualquier internauta que quiera verlo, hay una fotografía. Quiero decir que se ha detectado con un telescopio de la NASA. puede teclear. La verdad es que la fotografía la estamos viendo aquí, un poco sí, difusa. Tiene una resolución así un poquito mala. Pueden teclear Jimico con H, Jimico, que es un pica de kilo. Sí.
Vamos a ver cuánto tardan cualquier colectivo en llamarlo Dios y montar una religión en torno a Jimico.
Pues sí, es el interés de un poco también.
Y
de
Jimico
esto, ¿no?
También, una reina japonesa, porque se descubrió gracias a la visión del telescopio japonés Subaru.
Efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, el hallazgo ha sido de un científico japonés que ha aprovechado la contingencia y bueno, pues le ha llamado de esta manera. Bueno, el universo sigue siendo un enigma, tal y como lo demuestra Jimico, una extraña masa gaseosa que a día de hoy sigue siendo un misterio. Y traemos a colación un curioso estudio que demuestra el poder de la imaginación. Ha sido llevado a cabo en la Universidad de Washington. El titular de algunas de estas informaciones que aparecían en los medios de comunicación rezaba lo siguiente: la mera visualización de una postura condiciona la respuesta del cuerpo. La verdad es que el experimento podría parecerse un poquito tonto, pero sin embargo tiene unas implicaciones bastante interesantes. La cuestión era que a 16 personas se le ponían delante de unas pantallas de ordenador y tenían que imaginar dos posibles posturas: o bien con las manos hacia adelante, delante de la pantalla, o bien con las manos hacia atrás, por detrás de la espalda. En el momento en que aparecía una letra, o en un momento determinado de la pantalla, tenían que pulsar una tecla. Pero, en ese preciso instante, con la mera imaginación de esa postura que habían pensado previamente, hacía que el cuerpo ejecutara esa posición de las manos. Quiero decir que había como una respuesta inmediata, lo cual implica que el pensamiento envía esa señal automáticamente, casi de manera involuntaria, a los músculos, ¿no? Bueno, ¿esto qué implicaciones puede tener? Pues, por ejemplo, en cuestiones como la visualización en el deporte, a la hora de los entrenamientos, el imaginar determinadas situaciones que motiven al deportista pues a ir más lejos, ¿no? El poder de la imaginación.
Sí, esto sin duda, yo me atrevería a decir, añadir otra implicación que tendría en el futuro, sin duda, más doy seguramente, no pasará mucho tiempo para que se use como argumento por parte de los creyentes en los poderes mentales o en estas cosas de autoayuda, de que con tu poder de mental puedes llegar a cotas de conocimiento o de estados de tu propio cuerpo, de autocuración, etcétera, les va a servir de argumento, vamos, le viene que ni pintado, ¿no?
Claro, son las doble lecturas inevitables que se hacen.
Pero sería una interpretación errónea, porque el estudio viene a decir lo que tú comentabas, no va más allá.
Exacto, imaginar meramente un objetivo ya implica una actitud, cambia la actitud de la persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico es muy interesante. ¿Qué te parece, Jorge? La imaginación al poder, la imaginación al poder, ¿eh?
Por supuesto, yo creo que en todos los ámbitos siempre la imaginación tiene que ser lo que prime, porque es el origen de todas las ideas y del pensamiento como tal.
Pero es verdad que esto no debería ser nuevo, ¿no? En realidad, supongo que no se habría estudiado científicamente,
claro,
o por lo menos
es el interés.
No había un estudio al respecto y tal. Pero sí, todos sabemos que la antesala de los grandes descubrimientos ha sido la imaginación del inventor, ¿no?
Por claro. Supuesto.
Esto además proporciona unas herramientas para poder, pues como antes comentábamos y se comenta en la nota de esta noticia, en el campo del deporte, ¿no? Motivar al deportista para alcanzar unas metas y visualizar cierto tipo de aspectos. Bueno, Jorge, que está metido en el tema del cine, primero se imagina la película, después se hace, ¿no? O sea,
no,
¿qué ejemplo más claro hay que hacer, ¿no?
Exacto, y ahora que comentas lo de los deportistas, quizás habría que hacerle un buen trabajo de visualización e imaginación a Pepe, el de Madrid, después de lo que ha hecho
a más de uno
hace un par de semanas.
Sin duda, a más de uno habría que aplicarle esta técnica. Bueno, ha sido una noticia sobre la imaginación, que en este caso ha tenido la extraordinaria capacidad de dar forma a la realidad. Bueno, y nos metemos en el terreno del medio ambiente. Siempre que podemos hacemos alguna alusión a alguna noticia sobre el cambio climático, y es que en estos días ha tenido lugar una importante reunión de los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea para tratar este tema que, como saben, está en el candelero, el cambio climático, y ya ha pasado desde hace años a la agenda de los políticos, y no es una cuestión que se quede en el campo meramente científico. En este caso se ha hecho una declaración sobre la biodiversidad. Los países componentes del G8 han firmado la denominada Carta de Siracusa, donde se constata, se reafirma, como digo, la importancia de la biodiversidad para frenar el calentamiento global. La biodiversidad y los sistemas ecológicos juegan un papel clave para mantener el bienestar humano y que es necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo fijados por Naciones Unidas y conocidos como aquellos del milenio. Es lo que reconoce explícitamente la existencia de una relación entre la biodiversidad y el calentamiento global. En fin, recordemos algunas noticias que ya hemos ido conociendo a lo largo de estos años. Una de ellas es que un tercio de las especies animales desaparecerán a lo largo de este siglo al ritmo al que continúa el calentamiento global, y esto va a tener graves implicaciones pues en el nivel de vida del ser humano, entre otras cuestiones.
Esperemos que, vamos, que no se quede en palabras, sino que esa defensa de la biodiversidad sea efectiva y que no quede, por ejemplo, como otras iniciativas llevadas a cabo que han quedado un poco se han perdido, ¿no? Como puede ser el Tratado de Kioto, que apenas se cumple, y o que unos países cumplen y otros no hay un consenso bastante que se pueda tangible, ¿no? Y esperamos eso, que se lleve a cabo, ¿sabes? Que no sí, queden palabras.
Que no queden propósito.
Sí, yo creo que lo que ocurre muchas veces con la Unión Europea es que se firman muchos tratados, hay muchas fotos, pero después a la hora de poner los recursos y los medios para que sea efectivo, no está sucediendo, es lo que dice Héctor. El protocolo sí. de Kioto es el ejemplo más claro de un montón de buenas ideas puestas juntas en un tratado y que después no se ha llevado a cabo.
Es para el simple apretón de manos, parece ya la meta, ¿no? Ya se acabó. Llegamos, nos reunimos, decimos que queremos hacer cambiar el mundo y ser muy buenos y muy guay. Se dan el apretón de manos, hacen la foto, como comentabas, y se acabó. Yo animaría a los oyentes que pusieran en el YouTube el tío Lavara, Tratado de Kioto, y el vídeo no tiene desperdicio y un poco viene a expresar esa indignación del propio pueblo, del ciudadano, hacia los políticos que lo que hacen es reunirse, comer y,
claro,
y
no hay
los
idea.
Acuerdos no son efectivos y ni se llevan a cabo jamás, ¿no?
Y hay un concepto en todo esto que es la compra de emisiones que algunos países pueden hacer a otros, que a mí me parece algo increíble. Es decir, comprarle a otro país la posibilidad de que tú seas quien emita sus emisiones a la atmósfera. Es
que se comercializa con todo ya. Y esto es otra excusa más para hacer mercado del futuro del planeta, ¿no?
Bueno, el Tratado de Kioto, como bien apuntaban, se vislumbra a todas luces como un fracaso, y de hecho se está reinventando a la espera de una nueva reunión muy reveladora que tendrá lugar a lo largo de este año, a finales de este año, en Copenhague, donde parece ser que ya se van a concretar los objetivos sobre las emisiones de dióxido de carbono y se van a arrancar ciertos compromisos ahora en la era Obama, que parece que han cambiado ciertas cuestiones. Parece que el presidente del país más poderoso del mundo parece muy comprometido en este aspecto, ¿eh? Yo creo que ahora se pueden albergar grandes esperanzas en este sentido. Noticias como estas dan fe de la creciente toma de conciencia de los países en relación a las cuestiones medioambientales. Cerramos mesa de actualidad y abrimos Crónica de Suceso.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Bueno, y reabrimos aquí Crónica de Sucesos para, comentar algunas noticias bastante interesantes, yo creo de gran calado para el público. Algunas de estas informaciones, pues, la gente las espera con cierta ansiedad, porque han estado en la boca de todos, Héctor.
Sí, y han formado parte de la actualidad en su momento.
Noticia muy importante, eso. Sí.
Sin duda, yo he querido dedicar el espacio de esta semana a un caso muy muy concreto, porque llamó mucho la atención en su momento, creó una alarma social, y tal y como fueron todos los acontecimientos de este suceso, pues llamó mucho la atención al ciudadano, ¿no? Han declarado culpable por fin, sin duda es la noticia del mes pasado. Más importante, declaran culpable de asesinato al padrastro de Luisa Pérez, una joven dominicana de 18 años, que fue brutalmente asesinada por este señor, ¿no? Por el que era su padrastro, el novio de su madre. Antonio Luis Ferreira Machado, que así se llama, fue declarado culpable el 24 de abril por un delito de asesinato. El cuerpo... que ya daré más detalles más adelante, fue hallado en un descampado y no fue sino hasta 5 meses después de hallar el cuerpo, que no de cometer el crimen, cuando se detuvo a este señor, aunque ya había serias sospechas de que podía estar implicado en la muerte de la joven. Cabe destacar que los miembros del jurado deliberaron durante unas 36 horas, que es un tiempo, no me atrevería a decir récord, no con esas palabras, pero sí, no es normal que deliberen durante tanto tiempo, ya que cuando se trata de delitos de asesinato, homicidio, los que se celebran, sobre todo en Canarias, están muy sustentados en pruebas, y los miembros del jurado apenas tienen que estar 1 o 2 horas deliberando el veredicto. Pues bien, al final se dictaminó un veredicto de culpabilidad. Recordemos que Ferreira fue detenido, como decía, en abril de 2008, después de que el 8 de abril de 2007, o sea, un año después de cometer el asesinato, acabara con la vida de su hijastra, la joven Yulisa Pérez. Como decía, esta joven de 18 años fue encontrada cinco meses después del asesinato, en noviembre. Fue encontrada en un vertedero de Argana Alta, en Arrecife, Lanzarote, semienterrada y atada de pies y manos. Su cadáver fue encontrado, como decía, por un vecino, por pura casualidad. Estaba paseando los perros por esa zona y encontró el cuerpo. Cabe destacar, por eso decía que creó cierta alarma social y creó también indignación en todo, no solamente en los vecinos de esta zona, sino también en toda Canarias, porque por el gran cinismo con el que se comportó este hombre durante los meses en el que había permanecido desaparecida Yulisa. Estamos hablando, no olvidemos que estábamos hablando de una época en la que se encontraba Canarias en plena polémica o en plena histeria por las desapariciones de menores, y de repente desaparece esta joven sin dejar rastro, nadie sabía nada de ella, aunque posteriormente los vecinos empezaron a apuntar hacia este hombre. Pues bien, pues este hombre participó en las batidas para intentar encontrarla, hallarla, y constantemente daba pistas falsas a la policía, que un poco cuando se acudían los rastreos por cerca de la zona donde podía estar el cuerpo, él se interponía un poco y da otra serie de pistas para desviar a los investigadores de esa zona. Cabe recordar también un hecho muy triste, y que un poco se esperaba en la zona, que fue que los amigos y familiares de la joven dominicana protagonizaron un intento de linchamiento cuando ya tenían claro que este hombre era responsable de la muerte de la chica. La policía tuvo que poco menos que salvarlo in extremis, ¿no?, metiéndolo dentro de la comisaría, y los propios vecinos y familiares arremetieron contra los policías que estaban intentando que no entraran en la comisaría. Durante el juicio, celebrado, como decía, a finales del mes pasado, según su declaración, él asegura que la agarró por el cuello a la joven en medio de una discusión y que la estranguló. según sus declaraciones y sus manifestaciones, dice que no, que en ningún momento quería matarla, sino que se le fue de las manos, ¿no? El motivo, pues, aunque cueste creerlo, él asegura que es porque pertenecía a los Testigos de Jehová. Él no quería que estuviera en esa secta. Constantemente tenía discusiones con ella por este motivo, y fue a raíz de una discusión que se llegaron a las manos, en el que este hombre pues la cogió por el cuello simplemente para que se estuviera quieta, y dice que la apretó. Bueno, ha quedado bastante constatado durante el juicio de que este hombre tenía ánimo de matarla, y que había planeado el crimen, y que también sabía dónde deshacerse del cuerpo, ¿no?, para evitar que la policía lo encontrara. Por eso el jurado dictaminó que era culpable no de homicidio, sino de asesinato. Incluso, perdona, Alfonso, sí, para ir terminando, incluso los amigos y familiares aseguraron también durante el juicio que este hombre ya tenía sospechas de él por el hecho de que veían cómo la miraba. Dice que la miraba con deseos sexuales, incluso tenía comentarios hacia ella e insinuaciones, ¿no?
Sí, por lo que veo y por lo que cuentas, Héctor, claro, y debido a la celeridad con la que el jurado se pronuncia de respecto a este tema,
la celeridad no, en este caso tardaron más tiempo del que nos tiene acostumbrados los jurados populares en Canarias, ¿no? Tardaron unas 36 horas, que normalmente no duran tanto 36 tiempo.
36 horas, vale.
Porque había varios puntos que había que aclarar también. La autopsia no reveló que existiera abusos sexuales, aunque como encontraron el cuerpo semidesnudo, primero se especuló con que había sido el móvil del asesinato, que había intentado abusar de ella, violarla, y posteriormente pues había acabado con su vida para intentar que no lo denunciara, ¿no?
Que la cantidad de pruebas era abrumadora en ese sentido. Exacto. Pues si este señor ya reconoce un poco implícitamente ese suceso,
sí,
en su descripción de...
Él reconoce los hechos, y lo que pasa es que él sigue asegurando, o aseguró durante el juicio, que había sido un accidente, que había sido en medio de una discusión que se le había ido de las manos, ¿no? Pero cabe recordar, y para ir concluyendo, Alfonso, cabe destacar algunas frases del acusado que hizo a los medios de comunicación en su momento, durante las batidas de búsqueda. Cuando empezaron a sospechar de él, la madre de la víctima, que estaba convencida de que este señor había sido el causante de la desaparición de la joven, y posteriormente, cuando se encuentra el cadáver, el culpable de su muerte, él llega a decir a los periodistas que si pudiera hablar con ella, refiriéndose a la madre de la víctima, le diría que soy inocente, que no he hecho nada, y no sé por qué se ha montado todo este circo, todo esto en mi contra. Incluso llegaba a decir que es que le tenían cierta envidia, odio, y que habían dirigido esta agresividad hacia él por buscar un chivo expiatorio, ¿no? Incluso llegó a confesar sentirse muy mal por lo ocurrido a la joven, y sentir miedo por el acoso que estaba siendo sometido por los vecinos. Decía constantemente a los periodistas que le preguntaban por su relación con la chica, que se llevaba muy bien con Yulisa y que participó en todo momento en las labores de búsqueda, ¿no? Y posteriormente se descubrió que su participación en estas labores de búsqueda había sido con el fin de despistar a los investigadores para que no dieran con el cuerpo de Yulisa.
Sí, yo quería comentar algo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Héctor, pero realmente hay, es decir, a veces tengo la sensación de que en los medios de comunicación se pone muy de moda un tipo de noticia, y por ejemplo ocurrió con la violencia de género, que evidentemente es una de las grandes lacras que tenemos en la sociedad actualmente, pero realmente si analizábamos las cifras de la gente que había muerto por violencia de género, sobre todo mujeres evidentemente, en el año 2006 con respecto al año 2007 era prácticamente el mismo número. Lo que pasa es que los medios de comunicación en un momento dado eligen como estrella esta clase de noticias, y al tener un bombardeo constante parece ser como que hay un despegue en las estadísticas, cuando realmente no es así.
Lo que sí ocurre, Jorge, es que cuando una noticia sale mucho más en medios de comunicación, se convierte en un tema de moda, entre comillas, ¿no? En este caso, es verdad que no sé porque se llegó a hablar incluso de que las noticias generaban un repunte en los casos de violencia de género, que también que fuera que diera idea, entre comillas, como ocurre con los suicidios, que no se sacan en medios de comunicación porque se ha comprobado
que se retroalimentan,
que es exacto, que los suicidios pues crean que aumente también los suicidios, si salen en medios de comunicación aumentan en la sociedad, ¿no? Pero también ocurre un caso que también tenemos que tener en cuenta. Al ser un tema que está sensibilizando a la población, la gente o las mujeres que no denunciaban por miedo, al ver que tienen no solamente a los medios de comunicación a su favor, sino a la justicia, a la propia sociedad, ¿no?, que condena esa actitud, se animan a denunciar. Por lo tanto, aumentan también las denuncias. No los casos, ¿no? Como decía, que los casos pueden ser mantenerse estables, pero aumenta la gente que denuncia. Y eso es lo que en realidad se registra, ¿no? Que son la gente no sabe cuánta violencia de género hay en la calle, sino por los indicadores de denuncia que se ponen, ¿no? Que lo que pasa es que, claro, se puede haber la misma violencia, lo que pasa es que antes se denunciaba menos que ahora porque está en boca de todos y está en los medios de comunicación. Pero como te doy la razón, como decía, hay ocasiones en las que las noticias se ponen de moda unas con respecto a otras. La violencia de género en televisión o en prensa tiene cierto calado, ha ido bajando con el tiempo. Anteriormente pues tenía incluso más, era más noticia, ¿no? La desaparición de menores, desaparición de personas, eso va variando, ¿no?
Otro caso, por ejemplo, parecido, pero muy brevemente, es por ejemplo lo que está pasando ahora con los piratas en Somalia, que es una realidad que lleva estando un montón de años, pero claro, parece ser que ahora cada día tenemos la noticia de un asalto realmente, por lo que yo he podido ver, que bueno, tampoco soy un experto en el tema, no es que realmente haya habido un crecimiento tan grande, sino que ahora de repente, pues bueno, se ha convertido en un foco de noticias más importantes.
Sí, es un poco ese aspecto caprichoso de la actualidad y de la información. En este caso, pues tiene una connotación especialmente importante, ya que nos pilla de cerca, ¿no? Un poquito, es como a nivel más doméstico, ¿no? Este tipo de sucesos tan terribles y tan lamentables. No sé si iban a apuntar algo más.
Sí, no, Alfonso. También ocurre lo mismo con el tema de, por ejemplo, los robos, ¿no? Los robos en épocas de crisis. Es verdad que aumentan los hurtos, pequeños hurtos y tal, como medio de para poder alimentarse, pequeños robos para poder vender algo y sacar un dinero a cambio para poder comer, pero los robos a, no sé si llamarlo a gran escala o los típicos robos, siguen siendo los mismos, no aumentan, no hay picos demasiado, unas variantes demasiado importantes con respecto a años anteriores. Lo que pasa es que en época de crisis también los medios de comunicación se hacen más eco de las noticias sobre robos porque le dan una importancia mayor, ¿no? Como decir, es como para dar a entender que una de las consecuencias de la crisis económica es la delincuencia o es el aumento de robo, el aumento del el número de robos. Y precisamente robos es otro caso que traigo para finalizar la crónica de suceso y lo traigo porque es un caso que puede generar cierta alarma o que es bastante llamativo por las características del suceso. Hace también la pasada semana entraron en un apartamento de Granadilla dos hombres. En el que se encontraba una madre de 27 años, muy joven, ¿no?, con sus dos hijos durmiendo. Entraron dos hombres de nacionalidad magrebí, perdón, que es según la descripción que pudo dar esta señora posteriormente. Esta señora empezó a escuchar unos ruidos dentro de la casa. Cuando se despertó, vio a ver qué ocurría y encontró a dos tipos cargados con un televisor, con una... con otros objetos de valor de la casa. La señora, al ver esta escena de ver que dos personas habían entrado en su vivienda, empezó a gritar y para evitar que siguiera gritando, pues sin ni cortos ni perezosos le pegó una brutal paliza a esta mujer. Y una brutal paliza para que finalmente no se llevaran nada, porque con el revuelo que había organizado, incluso se despertaron algunos vecinos, temieron que la llegada de la policía y escaparon, ¿no? Finalmente, pues, un caso que deja a una chica muy joven, ¿no?, que estaba durmiendo con sus dos niños pequeños, totalmente traumatizada y con heridas hasta, como se suele decir, hasta en el carnet de identidad, ¿no?
Bien, pues la verdad es que es muchas veces estas historias dan más pánico que cualquier historia de fantasmas o de otras cuestiones
porque
que
son más cercanas
aquí.
También no y nos increíble. Pilla y porque no y también lo, es un producen terror Alfonso y Jorge porque son escenas que ocurren a la vuelta de la esquina y ocurren en el propio hogar, que es donde a priori nos sentimos más protegidos, ¿no? Nos claro. sentimos más tranquilos. Imaginemos, yo que a mí se me cae, yo también sentiría mucho terror. Yo no sé de qué sería capaz si encuentro a alguien dentro de mi casa, ¿no? Claro. Que es cuando se supone que más protegido estás y más tranquilo debes estar, porque parece que te un poco coartan tu libertad, ¿no?
Tu intimidad.
Y vamos, una escena que no me gustaría pues, vivir, ni a mí ni a nadie.
Uh-huh. Pues de luego ha sido nuestra crónica de sucesos. Vaya dos historias que nos trae Héctor Fajardo y que seguirás trayéndonos, Héctor, pese a todo, pese
sí, porque,
a que son noticias, informaciones desagradables, pero
claro, esto
son cosas que están pasando.
Como con todo, ¿no? La crónica de sucesos yo creo que es una de esas temáticas que... por el morbo que pueda suscitar o por el interés social, porque son historias muy cercanas, sí, siempre existirán y a pesar de la censura, no, quizás no con esas palabras, o del hermetismo de las autoridades al dar este tipo de informaciones, ¿no? Pero al final siempre hay cosas que se filtran, ¿no? Y al final accedemos a ellas.
Uh-huh. Y además nos consta que esta sección se sigue con interés, ¿eh? Ya me lo han comunicado unos cuantos oyentes que bueno no dejan de asombrarse por este tipo de informaciones que Héctor como buen conocedor del mundo de los sucesos y por los contactos que tienes y por tu bagaje en este mundillo periodístico pues nos traes y nos regalas aquí en esta a la audiencia en esta mesa. Vámonos, cerramos ya crónica de sucesos y abrimos nuestro fanzine fantástico, nuestra revista de cine de ciencia ficción.
¿Sabes por qué tienes miedo cuando estás solo?
Nos envuelven sombras, terrores y pesadillas. Lo desconocido tiene muchas caras y nombres.
Crónicas del misterio, ovni, leyendas urbanas, casas encantadas, historia oculta. Crónicas del misterio,
una puerta abierta a lo desconocido.
Ahora a dormir. Pero recuerda, no mires.
Cine fantástico, con noticias, con películas, con estrenos, toda aquella información que te mandan nuestros oyentes, los seguidores del cine de ciencia ficción, del cine fantástico. Jorge, hay noticias, hay novedades, como todas las semanas, respecto al mundo del cine.
Exacto, Alfonso. Vamos a empezar con una noticia que tiene un claro tinte canario. Es el remake de Furia de Titanes, una película, un clásico del cine fantástico del año 81, que desde el pasado mes de abril se está empezando a rodar, y que los exteriores de dicho rodaje van a tener lugar en Tenerife y en Lanzarote. Es decir, que aquí en la isla vamos a tener la oportunidad de quien quiera coger el coche y seguramente subir al Parque Nacional de las Cañadas del Teide en los días adecuados, poder ver a nada más y nada menos que a Ralph Fiennes, a Sam Worthington, que es un actor que este año va a estar súper de moda, entre otras cosas porque es el protagonista de Terminator Salvation y de Avatar, la última película de James Cameron, y al director Lou Leterrier, el francés, el director de Transporter y del Increíble Hulk. Así que iremos informando puntualmente en los programas si tenemos más información sobre los días y las horas en las que habrá rodaje.
Bueno, una película de producción hollywoodiense aquí en Tenerife y en Lanzarote.
Exacto, es una película que tiene, si no entendí mal en internet, un presupuesto en torno a 100 millones de dólares, lo cual también en estas épocas de crisis le vendrá bien a Tenerife, ya que proporcionará puestos de trabajo y unos ingresos para las islas. Y que creo, sinceramente, que además es un proyecto muy interesante.
Bueno, Jorge, desde luego que te agradeceremos que sigas el hilo a esta noticia y no cualquier anécdota referida aquí a las islas, pues nos las hagas llegar, porque sin duda tiene buena pinta. ¿Qué pasa con Lobezno?
Bueno, Lobezno, el que se estrenó el pasado 30 de abril, sin duda ha sido una de las películas más polémicas de este año, entre otras cosas porque tres semanas antes del estreno se coló en internet lo que se llama un workprint o una copia con calidad DVD de la película prácticamente terminada, con lo cual las descargas se multiplicaron y el estudio rápidamente afirmó que la copia que estaba fuera, que además le faltaban algunos efectos especiales, de hecho, según se comenta en internet, aún se podían ver los cables en las escenas en las que Lobezno salta y todo eso, los efectos especiales
no habían sido añadidos.
Sí, pero la productora intentó frenar la descarga masiva de la película, diciendo que no era una versión final de la película, sino que era, bueno, pues un montaje, que le faltaban escenas, que la película final sería más larga, etcétera. Pero parece ser que en los primeros pases que se ha hecho la película, sí que realmente era la película final, lo único que faltaban eran los efectos especiales. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que por el bien del cine fantástico no afecte mucho las recaudaciones y que, bueno, podamos seguir disfrutando de Lobezno y del cine de superhéroes.
Bueno, y así entre tú y yo, ¿has visto tú esa filmación pirata?
Pues no he tenido la ocasión de verla. Yo,
qué raro.
Como sabes, soy una persona que jamás descargaría nada de internet.
Lo sabemos. Jorge, ¿qué hay del nuevo proyecto de Zack Snyder? Que siempre, el director de 300, entre otras producciones, siempre seguimos a este hombre con gran interés.
Pues bueno, después de Watchmen, que al final no ha sido ni el éxito de taquilla ni el éxito de crítica que se esperaba, aunque sí que ha sido una película tremendamente rentable. Pues bueno, Zack Snyder ya tiene una nueva película que se llama Sucker Punch. Está basada en un cómic, en una novela gráfica, y la película estará ambientada en 1950, en la que una joven confinada en una institución mental por su padrastro, con el fin de lobotomizarla en 5 días. O sea, como podéis ver, el argumento promete. Y esta chica, de una manera de escapar de la realidad, tener una serie de sueños en los que va a interpretar a diferentes personajes. Yo diría que va a ser algo así como Watchmen y el laberinto del fauno, una especie de híbrido.
Vaya,
o sea que vamos a ver qué sale.
Vaya pinta. Siempre seguimos a este hombre con gran interés, sobre todo después de su última película, por supuesto.
Sí, y otra cosa también para comentar, muy importante, sobre todo para los que nos encantó, como sé que es el caso de nosotros dos al menos, y seguro que de Héctor también, de Depredador, es el aún no sabemos si va a ser un remake o va a ser una continuación, pero Robert Rodríguez se ha hecho con los derechos, ha contratado ya un guionista y están trabajando en una nueva versión. De hecho, hace 15 años, Robert Rodríguez ya escribió un guión para lo que debería haber sido la segunda parte, la que protagonizó Danny Glover, y el título era Predators, haciendo un poco homenaje a la segunda parte de Alien, que era Aliens, y era trasladar la acción al planeta de los depredadores y que el protagonista de la primera, Arnold Schwarzenegger, pues tuviera que sobrevivir allí. Así que es otro proyecto realmente interesante.
Bueno, un remake de Depredador de la mano de Robert Rodríguez.
Sí, madre mía,
eso sí que promete. Nos hemos quedado, Jorge, con ese sabor de boca de ver más después del Señor de los Anillos, y parece que hay noticias que alargan en cierta manera esta franquicia.
Sí, exacto. Bueno, hace ya unos programas confirmamos que El Hobbit estaba en proceso de preproducción. La película será dirigida nada más y nada menos que por Guillermo del Toro. y producida por el mismísimo Peter Jackson, con lo cual, bueno, tiene todos los ingredientes para hacer una gran adaptación también, al igual que lo fue El Señor de los Anillos. Inicialmente, la idea era que se rodaran dos películas, la primera sería muy fiel y seguiría paso a paso el libro original, y una segunda que fuera un puente entre El Hobbit y las películas del Señor de los Anillos. Pero parece ser que finalmente han decidido que las dos películas se van a centrar solo en El Hobbit para poder adaptarlas fielmente.
Bueno, seguro que será un taquillazo. Y hablando de remakes, que parece que estamos en una moda que no termina, parece que vuelven los Cazafantasmas.
Exacto, los Cazafantasmas volverán a estar con nosotros seguramente el año que viene. Y uno de los protagonistas, Dan Aykroyd, ha dado algunas pistas sobre qué podemos esperar del proyecto. Parece ser que va a haber un nuevo grupo de cazafantasmas y que los antiguos cazafantasmas, en este caso sobre todo Dan Aykroyd y Bill Murray, serán los mentores de este grupo. Bueno, podemos esperar, como de las otras dos, una película de acción con muchos toques de humor.
Y supongo que aprovechará bien los nuevos avances en los efectos especiales que hay ahora. Supongo que será una película bastante vistosa.
Sí, por supuesto.
Los taquillazos siempre se le saca el jugo y parece que eso se confirma. Con la saga de Crepúsculo, la primera parte de la película, ¿no?
Exacto, con la primera estrenada el año pasado y la segunda con vistas a estrenarse este otoño, ya la tercera está en marcha, con una fecha de estreno del 30 de junio de 2010, y la elección del director ha sido bastante curiosa, porque han cogido a David Slade, que las dos películas que le han dado a conocer, pues la primera fue Hard Candy, no sé si has tenido ocasión de verla, Alfonso.
Sí, muy buena, estupenda.
Sí, sí, sobre todo la escena de la castración, sin duda.
Sí, desconcert. Bueno, sabrán otros oyentes, Jorge se mueve en esos ámbitos del cine, de la parte más visceral del cine y del cine gore, etcétera.
Sí, pues bueno, aunque también hay que decir que sí que tiene experiencia en el cine de vampiros, porque también dirigió 30 días de noche.
Un poco fallida esa, ¿no?
Sí, la idea estaba muy bien y la novela gráfica original es fabulosa, pero quizás se quedó en una buena idea, pero finalmente la película, bueno, sí que era bastante visceral, pero le faltaba un poco más de empaque en el guión, pienso yo.
Por tanto, bueno, pues se confirma segundas y terceras partes de Crepúsculo. Seguimos hablando de secuela y hablamos de Guantes, de esa película que se estrenó hace unos meses, que parece que va a continuar con una secuela, ¿no?
Exacto, el productor de la película original, Mark Millar, que también es muy conocido, es un conocidísimo creador de cómics, como en el caso de Authority, ha comentado que debido al gran éxito de taquilla que fue la primera parte, para esta segunda ha conseguido un presupuesto muchísimo mayor, con lo cual podemos esperar pues un poco más de lo mismo, pero con más dinero.
Con Angelina Jolie también, porque era uno de los valores de la primera película, ¿no?
Sí, bueno, como la película se estrenó ya hace unos meses, creo que podemos decir que, no sé si te acuerdas, pero se pegaba un tiro a la cabeza, con lo cual va a ser un poco complicado que vuelva para esta segunda parte.
Los guionistas
pero bueno,
se la
Hollywood,
pueden ingeniar.
Exacto, Hollywood siempre bueno, tiene esa capacidad de sorprendernos.
Tenemos película de la semana. Película de la semana, además, que parece que ha sido una sorpresa. No parecía una película de esas grandes producciones hollywoodienses, pero es una película que lleva camino de convertirse en una cinta de culto. Hablamos de Déjame Entrar.
Jorge. Exacto. Vamos a comentar a continuación un poco las claves que han convertido Déjame Entrar en el éxito del cine europeo del año pasado, aunque nos llega a nosotros en el año 2009.
Chicos de mi clase, devuélveselo con fuerza. ¿Quieres ir en serio? Oscar, yo no soy una chica. Tienes que invitarme a entrar.
¿Y qué pasa si no lo hago?
Déjame entrar una película que, pese a lo que se pudiera pensar, pues una película europea, una película sueca.
Exacto, es una película sueca, Let the Right One In, que es el título original. Es una película sueca que se rodó el año pasado y fue dirigida por Thomas Alfredson, y es una adaptación a su vez de la novela del mismo título de John Lindquist, perdona mi sueco, que lo tengo un poco oxidado.
Quien a su vez, te perdono porque el mío es igual.
Quien a su vez adaptó el guión. Por contarte un poco las claves de la película sin destrozártela, la historia cuenta la vida de Oscar, que es un niño de 12 años que vive en un suburbio de Estocolmo en los años 80. Aunque realmente esa línea temporal queda más marcada por pequeños detalles como la forma en que van vestidos, la música que suena, y son estos detalles los que nos ambientan. Él es constantemente maltratado por sus compañeros de clase e imagina cada noche en su apartamento el momento de vengarse de todos ellos. Una de estas noches conoce a Ellie, que es una nueva vecina que se ha mudado al mismo edificio acompañada de un hombre bastante mayor. A partir de ese momento, distintos sucesos irán mostrando la verdad detrás de Ellie y provocará que la vida de los dos cambie para siempre.
Bueno, podría ser la típica historia del niño inadaptado que usa determinado poderes o determinadas facultades para vengarse, en cierta manera.
Sí, yo, hablar de Déjame Entrar, para mí es hablar sin duda de la mejor película fantástica que se hizo en Europa el año pasado. Creo que es un título que en primer lugar rompe un poco con el mito de los vampiros clásicos y elegantes, que de hecho, bueno, pequeños detalles de la película, como que ella realmente no tiene un ataúd, para dormir, sino duerme en una bañera, en un cuarto donde están las ventanas tapadas. Le resta ese glamour, pero a su vez lo traslada a algo que es mucho más aterrador, pienso yo, que es la vida cotidiana, ¿no? La sinergia que se crea entre los dos personajes protagonistas, como son Oscar y Ellie, es fantástica. Por un lado, Ellie está totalmente sola en esta vida, es un vampiro que bueno, lleva 500 años sobre la Tierra, pero no deja de ser una niña, que va acompañada por un hombre bastante mayor y que, pese a que la película solo se insinúa en el libro, tiene un carácter de pedófilo. El hombre abusa de esta niña vampiro, cosa que en la película no se ve. A su vez también, todos estos temas los toca con mucha delicadeza, incluso también el transexualismo de dicha niña vampiro, porque en el fondo, aunque solo se vea en un plano determinado, en la novela, que también la he podido leer, realmente se trata de un niño que fue castrado 200 años antes. O sea, es una historia con muchísimos matices, bastante amplia. Sobre todo yo creo que el mensaje que envía es que no te metas con el débil. Es decir, el niño que es maltratado en el colegio, en un momento dado se revela contra eso, y hombre, evidentemente si te ayuda un vampiro, pues suele ayudar bastante, ¿no?
Eso te iba a comentar, Jorge, que según lo que cuentas, un poco el argumento, pues sí, tiene matices que lo hacen, pues, detalles a la película que la hacen vistosa, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que la esencia de la propia película es muy sencilla, ¿no? Este es el deseo de venganza, que es algo muy visceral, muy natural. El vampirismo, ¿no? Que también es una cosa que está, yo creo que, dentro de la propia esencia humana. Y el acoso escolar, ¿no? Algo muy... argumento muy sencillo, una esencia muy sencilla, que adornada con unos matices puede dar una obra maestra, ¿no?
Exacto. Además, la película, evidentemente, aparte de tener un buen guión basado en la novela, los actores están fantásticos. Es una película de bajo presupuesto, evidentemente no es una superproducción de Hollywood, no es una película con mucha acción, pero sin embargo es una película preciosa, de cuidada en todos sus detalles, desde la fotografía, la banda sonora, la actuación, la puesta en escena, todo está cuidado al mínimo detalle.
¿Y Jorge, cuenta con pinceladas de efectos especiales o...?
Sí, a ver, tiene efectos especiales evidentemente, pero claro, dado su presupuesto, yo creo que el director era muy consciente de sus propias limitaciones a la hora de poner la película en marcha, con lo cual son pinceladas, pero que están tremendamente bien hechas. Por ejemplo, tiene una escena final, que no voy a revelar, por supuesto, en una piscina, que yo creo que es de lo mejor que he podido ver a nivel de realización y de puesta en escena y de montaje en muchísimo tiempo.
Bueno, y esta película, Jorge, ¿qué tal acogida está teniendo a nivel de premios, de críticas, de público?
Bueno, la película ha sido muy premiada, pero sobre todo en los circuitos de cine más independiente y de cine fantástico. Es decir, evidentemente Hollywood no la ha tenido en cuenta, pese a que yo pienso que es muy superior a la gran mayoría del cine que se está haciendo ahora mismo ahí. Sin embargo, si nos tomamos como referencia el metabuscador de críticas Rotten Tomatoes, que como sabes siempre es un poco para mí la biblia de...
Sí, sí, ya lo hemos comprobado.
De las opiniones, es una película que con 138 críticas por diferentes críticos a nivel mundial ha cosechado un 98% de críticas positivas con una puntuación media de un 8.5. Es decir, es altísimo, es muchísimo más alto incluso que El Caballero Oscuro, haciendo referencias a otra película que el año pasado dentro del género fantástico de ciencia ficción fue un referente. Aparte de esto, pues por comentar un par de premios, pues se llevó Mejor Guión en Tribeca, el festival que además patrocina Robert De Niro en Nueva York, pero que es un festival de cine independiente. Se llevó el Meliá de Oro a la Mejor Película Europea Fantástica y 4 premios del Instituto de Cine en Suecia. Yo creo que es uno de esos casos en los que, bueno, como sabemos hoy en día, el triunfo de una película no se basa solo en llevar a cabo un buen proyecto y tener un buen guión, buenos actores, sino en la distribución. Es una película que ha sido muy castigada, es decir, yo he tenido oportunidad de verla en DVD antes de que llegara a los cines aquí, con lo cual eso os demuestra un poco la apuesta que se ha hecho por ella, pero que de verdad que para todos aquellos amantes del cine de terror, el cine de vampiros, y que les guste una historia intimista y bien contada, yo sin duda la recomiendo encarecidamente.
Podemos hablar, por lo tanto, de Déjame Entrar como una película que puede reflejar un resurgimiento posible del cine de terror europeo.
Sí, yo de hecho creo que el cine de terror europeo está dispuesto a asumir una serie de riesgos que el cine de Hollywood no está dispuesto a hacer. Como por ejemplo nos pasó, bueno, recientemente vimos una película juntos, ¿recuerdas? Frontiers, una película francesa.
Una película inquietante.
Exacto, y yo creo que por ejemplo, Déjame Entrar es la historia de una niña vampira, transexual y que sufre abuso. Es decir, esa... y su amistad con un niño que a su vez es castigado en un colegio y es marginado por la sociedad. Es una historia muy arriesgada.
En Europa se puede hacer eso, claro.
En Europa se puede hacer eso, evidentemente claro. Con un presupuesto mucho más limitado. Pero yo creo que, como bien dices, el cine de terror británico, por ejemplo, representado por Neil Marshall con The Descent, el francés por Pascal Jouvier, como sería el caso de Martyrs, también otra película que se estrenó recientemente. Darío Argento está de nuevo dirigiendo películas de terror en Italia. En España hemos tenido algún exponente el año pasado, como pudo ser el caso del Orfanato, aunque también está mucho más metido en el mainstream de Hollywood. Pero, por ejemplo, Los Cronocrímenes es otro ejemplo de cine valiente que también se hizo en España. Ahora en Suecia nos pasa con esta película. Pues la respuesta sería que sí, que el cine europeo, yo creo que sobre todo el cine fantástico está en auge y que lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlo, ir a las salas y demostrar que, bueno, que cuando un producto es de calidad debemos ir a verlo al cine.
Bueno, hemos hablado de Déjame Entrar. Sí, Jorge, un
último apunte solo. Como no podía ser de otra manera, Hollywood ya ha comprado los derechos de la película y se plantea hacer un remake de la misma.
Bueno, lo que tienen los americanos, que son unos visionarios, eso sí está claro en ese aspecto de comprar y vender.
Exacto, o sea, yo creo que es una cuestión de dinero. Vamos a ver si se atreven a hacer algo tan arriesgado como el producto original. Yo sinceramente lo dudo.
No, será algo más descafeinado, suponemos. De todas maneras, lo comentaremos aquí en Crónicas del Misterio. El título de la semana ha sido Déjame Entrar, y a tenor de lo que nos cuenta Jorge, bueno, y nunca mejor dicho, nos ha afilado los dientes, ¿no? O sea, que iremos a verla al cine.
Y Alfonso, para finalizar, he querido, bueno, he permitido la licencia de invitar a Nacho Ayala, un miembro del Círculo Séptico, que lleva a cabo un programa de radio junto con el presidente del Círculo Séptico, Fernando Frías, que se llama Fronteras del Misterio. Con él hablaremos de los detalles de este espacio radiofónico. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás, Héctor?
Muy bien. Mira, antes de nada, Nacho, yo creo que el panorama de en los medios de comunicación del tratamiento de los misterios, un poco se felicita, ¿no? Al encontrar espacios un poco alternativos, este término que le gusta utilizar mucho a los creyentes, ¿no? Espacios que traten el tema de los misterios, de los fenómenos paranormales, sí, de manera crítica. Y este es el caso de Fronteras del Misterio, ¿no es así?
Sí, bueno, siempre que empezamos el programa yo pongo la coletilla, el programa que trata de asuntos paranormales, y luego, antes de que la gente se asuste, desde un prisma escéptico, ¿no? Y la verdad es que sí, tú creo que naciste en el 80, yo en el 79... Sí. Cuando éramos jovencitos tuvimos que comernos todo el marrón, se puede decir, del asunto paranormal, estaba muy de moda. Pero ahora yo creo que la cosa está cambiando, ¿no? La gente se ha dado cuenta que está muy bien eso de tener la mente abierta y tal, pero que la verdad es que el escepticismo es muy divertido y también hay un espacio para eso.
Sí, ¿y tú crees, Nacho? Yo creo que no soy tan optimista como tú, quizás.
Vaya.
¿Tú crees que de verdad se está experimentando el ciudadano se está volviendo quizás un poco más crítico que antaño?
A mí me parece que el talante de la gente está cambiando bastante. Yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años que Jiménez del Oso estaba en la tele, JJ Benítez vendía bastantes libros. Y si decías que cualquier asunto paranormal no te lo creías, eras poco menos que el malo de la película, ¿no? Uh-huh. Ahora, el otro día estuve en un programa en la tele, estuvieron dando testimonios de abducciones y tal, y la reacción del público yo creo que está cambiando. Quizá en los medios de comunicación no haya cambiado un poco el chip, sigan intentando ser respetuosos, entre comillas y tal, pero yo creo que poco a poco, y por lo menos entre la gente, la cosa va cambiando.
Yo creo que también un poco se experimenta un poco una evolución personal de cada uno. Yo en mi caso era bastante crédulo cuando era más joven. Lo que pasa es que, claro, vas accediendo a otro tipo de informaciones más críticas. Afortunadamente, al existir estas informaciones críticas, uno también ha podido formarse en eso y aprender, ¿no?
Bueno, yo pues tenía un grupete de amigos, nos llamamos los cazafantasmas, también eran bastante creyentes los tres. Yo debo decir que por eso tuve acceso a diversas publicaciones, me están informando mi padre me está informando de un deporte que estaba viendo en el salón. Bueno, tuve acceso a diversas publicaciones, Más Allá, Año Cero y tal, pero nunca me lo acabé de creer, ¿qué quieres que te diga? Entonces, mira, igual yo he tenido un poco de ventaja respecto a ti.
Y Nacho, volviendo al tema del programa de radio,
sí.
¿De qué secciones se compone?
Bueno, pues empezamos con el circo paranormal, con la música cantada por Fofo que todo el mundo conoce de Había Una Vez, un circo. Ahí quizá intentamos hacer un poco de sangre. Uh-huh. Y bueno, lo que hacemos es tratar la actualidad, porque tú que estás en la lista de mail sabes que siempre nos vienen 5 o 6 noticias todas las semanas. Luego pasamos a... Tenemos dos monográficos por programa normalmente. Es un programa de 45 minutos. Le dedicamos 20 minutos al gran tema de la semana, que intentamos que case un poco con el periodo donde estamos, ¿no? Por ejemplo, ha pasado la Semana Santa hace poco, pues tratamos misterios de la cruz o la efeméride del hundimiento del Titanic, que también hay temas paranormales relacionados con el hundimiento, ¿no? Cosas de esas.
Hay un tema que, una de las secciones que me llamaba mucho la atención cuando hablábamos ayer sobre la entrevista,
¿sí?
Que es una sección que tiene la sintonía de Érase Una Vez la Vida, que esa serie con la que hemos crecido todos, ¿no?
Sí, de vez en cuando también tocamos temas históricos, tú ya sabes que está muy de moda, templarios, María fue la madre del hijo de... No, María Magdalena, que fue la madre del hijo de Cristo y tal. Entonces siempre nos gusta pues tocar un poco el tema histórico y intentar explicar lo que parece ser que es la realidad del asunto, ¿no? Que no siempre es tan emocionante como nos la quieren vender.
Nacho, buenas noches, soy Alfonso Ferrer.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nacho? Es un placer hablar contigo. Bueno, también nos gustaría saber, porque por lo que nos dices, Fronteras del Misterio tiene muy buena pinta y parece un programa hecho con sentido del humor y con ironía, que yo creo que a veces es necesaria.
Pues yo me metí en esto más que nada por el humor, ¿qué quieres que te diga?
Sí, porque tiene mucho de humor estos temas en el fondo.
La verdad es que sí.
Y bueno, pues para no perdernos la ocasión de escucharte, de escuchar vuestro programa, ¿cómo se puede acceder a él?
Bueno, pues esto está en el 106.0 de FM, pero en una zona bastante reducida de Levante. Esto se hace en Callosa, en Sarriá, y lo máximo que llega de potencia es hasta el Faz, dicen que quizá llegue a Benidorm. Pero bueno, si queréis lo podéis escuchar en internet también.
Efectivamente, ¿a través de qué web?
Pues sería poner Radio Sarriá, todo junto. Radio Sarria, si quieres que sea un poco más específico, porque no hay acentos en internet.com, y sería ir a escuchar a Radio Sarria en directo, y estamos los miércoles y los viernes de 8 a 9 en la noche y los domingos de 11 a 12 en la mañana.
Pues Nacho, muchísimas gracias por contarnos un poco en qué consiste este nuevo programa. ¿Cuánto tiempo lleva en antena, Nacho?
Pues estamos a punto de hacer el añito ya.
Ah, bueno, pues felicidades.
Nos van a poner la velita, muchas
aniversario.
Gracias.
Un programa renovado, ¿no? Que trae tintes renovados, crítico, que hace tanta falta.
Sí.
Ante el panorama que invade los medios de comunicación. Uh-huh. Y que, bueno, que te agradezco tu participación esta noche en Crónicas del Misterio.
Nada, gracias a vosotros, hombre.
Un abrazo, Nacho.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Y de esta manera llegamos ya al fin de nuestra emisión quincenal. Y ya saben que esta temporada está siendo distinta a otras que hemos tenido en las emisiones cada 15 días. No lo olviden, aquí en Gente Radio. Bueno, Jorge Aguilar, ha sido un placer estar hablando de cine contigo y todas estas noticias tan jugosas que siempre le traes a nuestra audiencia.
Lo mismo digo, Alfonso, muchas gracias, y para dentro de 2 semanas tenemos preparado un nuevo material. Esperemos que igual de sugerente que el de esta semana.
Seguro que sí. Héctor Fajardo, igualmente.
Hasta dentro de 2 semanas, Alfonso. Lo mismo digo, vendremos con nuevo material, aunque en este caso, en la crónica de sucesos, pues el material se va haciendo poco a poco y se va haciendo él solo. Yo simplemente lo recojo y lo traigo aquí.
Estupendo. El equipo de Crónicas del Misterio, ahí al pie del cañón, se despide de ustedes. Les invitamos a que sigan disfrutando de los contenidos de esta casa. Hasta dentro de 15 días.
Podcast.es no se responsabiliza de los contenidos de este audio. La propiedad es exclusiva de sus correspondientes autores.